Bien, vamos a volver a tener una lectura con algún versículo más, que es la misma que tuvimos el último día. Así que el libro de Malaquías y el capítulo 3, donde la palabra del Señor dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y pasamos al final del capítulo 4, y el ver los dos últimos versos de este capítulo tan breve, donde dice 4:5: He aquí, yo os envío al el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, el último día estábamos hablando de aspectos que tienen que ver con la esperanza mesiánica que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba un Mesías, y lo esperaba en función de lo que estaba escrito en la Biblia judía, en muchos de los 39 libros que constituyen el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la ley, la Torá. Pues vamos a ver cómo empieza a brotar esa esperanza, y en el último libro del Antiguo Testamento, del canon hebreo, pues es el libro de Malaquías que estamos estudiando. Y ya hay una alusión a esa esperanza mesiánica en el libro de Génesis, en el capítulo 49 del libro de Génesis, y en este capítulo tiene que ver con las últimas cosas que dijo Jacob antes de morir a sus hijos, y que la mayoría del contenido de estas cosas que les dijo eran proféticas, en el sentido, proféticas en el sentido no de ser fieles a la revelación de Dios, sino de una revelación de Dios que iría desarrollándose en el tiempo, y por lo tanto aquí lo profético en el capítulo 49 de Génesis tiene que ver con algo futuro, igual que lo profético en el día de hoy es ser fieles a los contenidos de la Escritura. Pues va diciendo cosas acerca de lo que va a ocurrir en el futuro con sus hijos, y empieza por los mayores, por Rubén, y va luego poco a poco hablando a cada uno de ellos, y llega un momento en que habla de uno de los hijos de Judá, del que desciende la tribu de Judá, podríamos decir en un sentido bíblico la nación de Judá y los judíos. Y esto es importante porque de todos los hijos de Jacob que constituían el pueblo de Israel, de uno de ellos descendería el Cristo, pero solo de uno, y es precisamente de Judá. Y en esa línea, descendiente de Judá, está David, y en esa línea está Jesús de Nazaret, también conocido en las Escrituras como el Hijo de David, del que se habla en el Antiguo Testamento, que un día aparecería en esta tierra. Pues cuando habla Judá, capítulo 49 de Génesis, verso 9, dice, verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, pues aquí tenemos la primera referencia en la que la mayoría de las personas más serias que han estudiado y analizado la Escritura están de acuerdo. Yo comparto este pensamiento de que Silo es precisamente la primera referencia de una manera bastante clara, aunque algunos encuentran la primera referencia a algo que se le dice a la mujer cuando la caída en Génesis 3. Y no es que yo lo cuestione, pero no lo veo tan claro como algunos estudiosos de la Escritura ven que en Génesis 3 haya una promesa en cuanto al Mesías. Pero puedo aceptarlo sin que me desestructure mi esquema del tema que estamos tratando, para nada. Pero el versículo 10 Traducido más literalmente del hebreo, la última frase dice, hasta que vengas Silo. Literalmente, se traduce de las versiones más antiguas, hasta que vengas. Y es una referencia, sin duda, a Dios. En Deuteronomio, estamos dentro de la ley, en, digamos, un libro que es importante, que tiene un título griego, Deuteronomio significa segunda ley, y en el verso 18 encontramos otra mención a esta esperanza mesiánica. Deuteronomio 18, verso 15, donde Moisés, a quien Dios entregó los 10 mandamientos y la revelación de lo que constituye la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el verso 15 dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Entonces, algo que Moisés dice al pueblo de Israel: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el Sinaí, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que has dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este texto es citado en el Nuevo Testamento como una referencia clara al Mesías, que era la esperanza del pueblo de Israel. Y es un texto importante, pero bueno, no podemos pararnos más. Si vamos a los profetas mayores, donde encontramos referencias extraordinarias en cuanto a la esperanza mesiánica, pues en el libro de Isaías encontramos ya detalles mucho más significativos, pero indudablemente importantísimos. Esto que vamos a leer ahora de Isaías, que es muy conocido y que quizá todos los que estamos aquí lo sabemos de memoria o lo hemos leído o escuchado muchas veces, Isaías escribe inspirado por Dios y dirigiéndose, yo diría que no ya solo al pueblo de Israel, sino prácticamente a todos los pueblos, porque el versículo primero del capítulo 9 de Isaías dice: mas no habrá oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Está haciendo referencia a cuando llegaron a la tierra de Israel y fueron conquistando terreno. Y va haciendo referencia a las últimas conquistas. Y las últimas conquistas, territorialmente hablando, constituyen el límite entre Israel y los gentiles, y naciones gentiles. Y dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bueno, pues la cosa tiene su importancia en lo que este verso dice. Y más adelante refiere en el verso 6 lo que ya es clarísimo. Porque un niño nos es dado. Perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En el Antiguo Testamento, la expresión Yahvé, que es el término que se utiliza cuando dice Dios fuerte, es una expresión que hace referencia a la Deidad, a Dios. A la luz de este texto que acabamos de leer, y este niño que va a nacer, y que hay alguno de los otros profetas en los que se clasifican profetas menores como Miqueas y alguna otra cita, se habla de que va a nacer de una manera real un niño en esta tierra que va a ser nada menos que ostentará el nombre de Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Ya nos está hablando de qué línea va a descender y vamos a decir de qué nación de las que formaban Israel va a descender, de Judá, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo se puede, a la luz de 9:6, definir la realidad de Dios diciendo que esa realidad, a la que se le da el nombre de Trinidad, que en la Biblia no existe por ninguna parte, pero por ninguna, pueden buscar todo lo que quieran, que no lo van a encontrar, van a encontrar otras cosas, las mismas que se dice aquí, pero resulta que este niño es Padre Eterno, y este niño es Dios Fuerte. Este niño es el Príncipe de Paz. ¿Cómo se puede definir entonces la Trinidad como tres personas distintas y un solo Dios verdadero? ¿Dónde están las personas distintas? Y además, algunos siguen escribiendo y atribuyéndole y gritándolo hasta el día de hoy. El Padre hace una cosa, el Hijo hace otra cosa, el Espíritu Santo hace otra cosa. Dios es uno. Y se manifiesta como Padre. Y eso no se puede cuestionar. Y se manifestó como Hijo. Se encarnó. Y eso no se puede cuestionar. Y se manifiesta como Espíritu Santo y eso tampoco se puede cuestionar. Y eso es lo que la Biblia dice. Y es lo que tenemos, con lo que tenemos que quedarnos. Y si alguien quiere, pues, aplicar fórmulas físicas, matemáticas o de otro tipo a esto, pues está fuera de lugar. Es decir, racionalizar la revelación de Dios es lo que no hay que hacer. Hay que recibirlo como Dios nos lo dice. Y Jesús lo afirmó en su vida. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Le dice a uno de sus discípulos, a Felipe, ¿cómo dices tú? Muéstranos el Padre y nos basta. Hace tantos años que estoy con vosotros y aún no me has conocido. O hacemos caso de lo que Jesús dice o no hacemos caso de lo que Jesús dice. Yo y el Padre somos uno. Bueno, o hacemos caso de lo que Jesús dice o no hacemos caso. Y el apóstol Pablo, nada menos, al que se le presenta como el que apoya más el aspecto trinitario, que eso es absolutamente falso, pues dice que el Señor es el Espíritu con mayúscula, y el Espíritu con mayúscula es el Señor con mayúscula. No lo racionalicemos, recibámoslo como Dios lo dice y no intentemos penetrar en los pensamientos más profundos de la propia intimidad de Dios nosotros, que no está a nuestro alcance a pesar de que seamos creyentes. Un día conoceremos como fuimos conocidos. Un día conoceremos lo que nosotros ahora a veces no somos capaces de explicar a otras personas. Cuando decimos, es que yo un día recibí el Evangelio y vino mi conversión. Y cuando nos piden explicaciones llega un momento que las explicaciones no sirven. Porque si le decimos a las personas que fue el día que nosotros decidimos, cuando nosotros quisimos, de la manera que nosotros quisimos, resulta que estamos diciendo algo que no es cierto. Porque a todos nos llegó el Evangelio por gracia. Y cada uno por su camino. Bueno, hay dos caminos iguales. Pero sin embargo hay una cosa común, que todos los creyentes les llegó la revelación de Dios de la manera que Dios dispuso. A unos estando viviendo solos en una montaña, a otros caminando por un camino para encarcelar y maltratar a los cristianos. Y hablo, por ejemplo, del apóstol Pablo. A otros trabajando en la tierra, a otros en otras circunstancias. Pero la salvación es por gracia y es por la fe. Y la fe es un don del Espíritu de Dios. No es algo. La fe que salva no es la fe que yo me fabrico. Es la fe que Dios imprime en lo más profundo de mi ser, en nuestra alma, por su Espíritu. Y ese es el tema. Bien. Pues, si fuésemos más adelante, no lo vamos a leer, en Daniel, en el capítulo 7, por si alguien quiere apuntar las citas, Daniel 7, 13, 14, ya se nos habla que uno, denominado Hijo del Hombre, esto es importantísimo, Jesús de Nazaret, el único que se atrevió a denominarse a sí mismo como Hijo del Hombre. Al Señor le llamaban Señor, y él dijo, vosotros me llamáis Señor y decís bien porque lo soy. Le llamaban Maestro y lo aceptaba. Le llamaban Rabí, que es lo mismo, y lo aceptaba. Pero nadie se le llamaron Hijo de Dios y lo aceptaba. Pero nadie se atrevió jamás a llamarle Hijo del Hombre. Y por llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, eso fue la razón por la cual le condenaron a morir. Porque tú, dijeron, si te adjudicas el término de Hijo del Hombre, siendo un hombre, te haces Dios. Y por lo tanto, eres digno reo de muerte. Esto es lo que tenían ellos en su revelación. Bien, pues en Miqueas se nos explica dónde iban a hacer, qué circunstancias iban a ocurrir. Incluso cuando se habla en la Biblia que nacería de una virgen, la traducción más exacta de esa frase no es de una virgen, sino de la virgen. Y ahí los evangélicos y los reformados nos hemos pasado muchísimo y hemos dejado atrás una riqueza importante que hay en las enseñanzas de la vida de María y sobre todo en lo que se llama el Magnificat. Es decir, esa oración, discurso que María hace, es de un contenido y de una riqueza extraordinaria, como una mujer joven podía tener un conocimiento tan profundo de la escritura, yendo a buscar la raíz de la promesa de la salvación hasta el mismo Abraham, y anunciando que lo que estaba ocurriendo en ella serviría en el futuro para terminar con todos los monopolios de los pocos que dominarían este mundo, para redimir a los muchos que vivirían y que vivimos. Nosotros no nos podemos quejar, pero hay miles de millones que sí, tienen toda la razón para quejarse. Bueno, pues leer el Magnificat en Lucas al principio, porque es de una riqueza terrible, y se ha pasado de ejemplos de María criticándola de una manera absolutamente inadecuada. Cuando en las bodas de Caná se acerca y le dice: no tienen vino, y el Señor le da una contestación que la para en seco, como podría ser para decirle: tú no tienes que decirme a mí lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Y eso se puede tomar en un sentido negativo, pero nunca se hace énfasis en que a continuación ella dice a los demás que estaban allí: haced todo lo que él os diga. Y hasta el día de hoy, que sepamos, no ha cambiado, porque ya murió hace muchos años. O sea, María no ascendió a los cielos en el sentido que se dice en el catolicismo romano. Vivió con Juan el resto de su vida. Juan vivió más que ella. Juan murió sobre el año 100 del siglo I, y María pues se reunía con la primera iglesia, congregación de cristianos en Jerusalén, y era la madre del Redentor, la madre de Jesús de Nazaret, pero se reunía como una creyente. Es decir, cuando vio la realidad de lo que era su hijo, que se le anunció, pero que luego después, al pasar el tiempo y ver que el niño crecía y jugaba como los demás y corría y tenía que ir a clases a la sinagoga, que era donde se daba, y a formarse, y que acudía, como era su costumbre, según dice Lucas, los sábados, a escuchar las predicaciones de la palabra de Dios en la sinagoga, hasta que un día tuvo su primera predicación, ¿no? Es algo que tiene que ver con el tema que tenemos delante. En Ageo se habla de ese Mesías que vendría cuando se construye el templo, que se llama de Zorobabel, y cuando algunos están llenos de gozo y de alegría y cantan porque vuelven a tener templo después de algo más de 70 años que no lo tenían, porque había sido destruido por Nabucodonosor y su ejército. pues algunos cantan de alegría y de gozo, y otros lloran porque se acuerdan del templo de Salomón y les parece que el templo de Zorobabel pues es poca cosa, que es muy pobre. Sin embargo, allí se dice que en ese templo entrará y pisará en el suelo de ese templo el deseado de todas las naciones. Y fue Herodes, el grande, que se llama, pero con unas connotaciones muy negativas en su vida, tenía sus problemas mentales, que no le justifican en muchas cosas que hizo, pero Herodes era un personaje que era un paranoico. Y un paranoico no quiere decir que no sabe lo que hace. Puede ser muy inteligente y hilvanar cosas que estén fuera de la realidad, pero sabiendo lo que hace y lo que piensa. Y este, para congraciarse con los judíos, porque era idumeo, no era judío, pues les edificó, es decir, reformó el templo de Zorobabel, hizo que aquel templo fuese también algo digno de ser visto, y hasta los propios discípulos le llamaban al Señor para que prestase atención a las piedras y a lo que había en aquel templo, ¿no? Y en ese templo entró también el Mesías esperado. Bueno, pues en Malaquías ya vamos viendo lo que en los días sucesivos, cómo fueron las cosas. Bueno, hay una cosa importante. Cuando aquí en Malaquías se habla de que el Señor viene, ¿de qué se está hablando? ¿De la primera venida o de la segunda? Los judíos, ¿qué esperaban? Esperaban que el Mesías viniese. ¿Tenían razón para esperarlo desde el punto de vista de la revelación de Dios? Tenían toda la razón, porque estaba lleno en las Escrituras. Echaríamos meses estudiando toda la base bíblica por la que tenían razón para esperar. Era una promesa. Ellos sabían que un día ocurriría que alguien denominado el Hijo del Hombre nacería en este mundo. Nacería de la Virgen, no de una, sino de la Virgen, una persona que Dios escogió para una cosa tan extraordinaria como esto, pues porque estaba en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, que eso fuese así. Lo que luego después se ha hecho y los dogmas que se han creado nada tienen que ver con lo que realmente fue la vida de María y la vida con su esposo y con su hijo. Entonces, hasta el día de hoy, los israelitas, el pueblo judío que se sigue llamando, ya no sabemos si hay solo allí israelitas que son descendientes solo de Judá, o ya hay algunos que no son descendientes de Judá, sino de las otras tribus que formaban el pueblo de Israel, pues siguen esperando el Mesías. Siguen esperando. Y ese Mesías que siguen esperando que venga es el mismo que esperamos nosotros. Solo que nosotros entendimos porque Dios lo permitió, porque Dios nos dio la luz suficiente, que había venido una primera vez, que pasaría un periodo de tiempo y volvería por segunda vez. Algo que él dijo, algo a lo que no se puede aplicar el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Ya lo explicaremos con más detalle un día. Hace años, uno de los retiros organizados en Canarias por la iglesia que siempre nos invitaba y invitaba a otras iglesias, tuvimos todo el retiro de 4 días dedicados a analizar el capítulo 14 de Juan. La conclusión es clara. Si creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y eso hasta el día de hoy se sigue pensando que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y si tiene algo que ver, no es como se piensa, porque hay que leer el capítulo entero y el contexto en el que está el capítulo y el contenido del capítulo. El Señor les dice: ahora estáis tristes y ahora me voy a ir, y a donde yo voy no podéis ir conmigo, pero después de un poco de tiempo me volveréis a ver y se gozará vuestro corazón. Y efectivamente, o sea, ¿qué ocurrió? Al Señor le prendieron, le condenaron a muerte, le crucificaron, y después de un poco de tiempo le vieron muchas personas. En uno de los capítulos de la primera carta a los Corintios, en el capítulo por excelencia de la resurrección, capítulo 15, el apóstol Pablo habla de todos los testigos de la resurrección de Cristo. ¿Qué fue a lo que, cuando dice voy a preparar para vosotros, qué entiendo yo que está diciendo? Y en su día prometo que lo estudiaremos con detalle, palabra por palabra. Entiendo que lo que va a preparar es el cuerpo de la resurrección de todos los creyentes. Por eso pasará un poco, no me veréis, y luego volveréis a verme y os gozaréis. Porque después de eso les dice, y me conviene que yo me vaya, para que el Espíritu venga sobre vosotros. Pero fijémonos, dice, bueno, algunos dicen, ahora el Espíritu Santo es el que está con los creyentes y el Señor no, porque entonces hay que quitar casi páginas enteras del Nuevo Testamento, porque id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros. Él hizo especial énfasis en que conviene que venga el Espíritu. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que la traducción no es correcta, la palabra mundo, es hasta el fin de los aiones, que son de los siglos, algo indefinido. Si el Espíritu está con nosotros y sabemos que vive dentro de nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y quien enseña que Cristo vive en él es el que enseña también: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo podemos nosotros hacer la diferencia entre la presencia del Espíritu en la esfera de nuestra intimidad y la presencia del Señor en la esfera de nuestra intimidad? Es decir, no hilvanemos ideas que nosotros nos inventemos. Yo me quedo con lo que la palabra de Dios dice y no encuentro ninguna contradicción, porque me parece que Cristo viva como decía Pablo, en mí, o que el Espíritu de Dios viva en mí, es la misma realidad de Dios viviendo en la esfera de nuestra intimidad. Ahora, cuando nosotros racionalizamos, pues nos inventamos. Por eso ha habido en la historia del cristianismo tantas doctrinas y tantas historias que lo único que hacen es dividir a los creyentes en denominaciones e impedir que pueda haber una verdadera comunión. Bueno, pues las circunstancias que se describen en el capítulo 3 de Malaquías no se adaptan a la primera venida. Se adaptan a la segunda, que para los que el pueblo judío, el pueblo de Israel, se adaptan a la venida del Mesías que ellos esperan. Porque, a ver, en la primera venida se dio esto: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. En la primera venida se dio esto. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, pues oye, porque van sus discípulos a verle y le cuentan los hechos de Jesús, lo que Jesús está haciendo, que cura a los enfermos, que cura a los ciegos, que resucita a los muertos, todas las cosas que Jesús está haciendo. Y entonces a Juan le entran dudas. Juan, que había presentado al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que había dicho, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, y no es tanto que tenéis que venir conmigo como que tenéis que ir con Él. Y eso se lo decía a discípulos que tenía con Él, entiendo yo que muy hermanados con Él, y con los principios que predicaba, el arrepentimiento, porque el reino de Dios estaba cerca, estaba llegando, porque el tiempo se cumplía. Bueno, pues cuando vienen los discípulos y dicen, Juan nos ha dicho que te preguntemos, ¿eres tú el que había de venir o el que viene, o tenemos que esperar a otro? O sea, la confianza que Juan el Bautista tenía en Jesús era total. Aún en el caso de que Jesús hubiese dicho, no soy el Cristo, la confianza que tenía era total de aceptar lo que Jesús dijese en esa cuestión. Porque a él le preguntan cuando aparece, y aparece después de 400 años que no había un profeta en esa tierra, pues aparece en un momento que hay una expectativa enorme que se crea alrededor de Juan. La gente piensa, si el Mesías que esperábamos no estará aquí, y piensa en Juan el Bautista, y le envían de los escribas y de los sacerdotes personas para preguntarle. Y le pregunta, en el sentido de si él podría ser el Mesías. Y él dice, yo no soy el Cristo. Le dicen, ¿eres el profeta? Dice, tampoco. Entonces, si no eres el Cristo, ni eres el profeta, quizás seas Elías. Dice, no, tampoco soy Elías. Y en esas respuestas que Juan da, se equivoca y acierta. Acierta en que no es el Cristo. Y además lo tiene claro. Dice, yo soy un pregonero que viene delante, pero yo no soy el Cristo. Ellos esperaban tres personajes: el Cristo, el profeta y lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, Elías. Elías era un personaje que no había pasado por la muerte, que había desaparecido de este mundo, como dice la Biblia, llevado en un carro de fuego. Esto lo utilizan mucho los que creen en los extraterrestres y todas estas cosas. Dicen, no, no, si la Biblia también lo apoya, y ponen como ejemplo a Elías, a Enoch y a otros personajes, ¿no? Bien, pues cuando los discípulos de Juan ven todo lo que hace Jesús, Jesús le dice, id y decidle a Juan lo que habéis visto y oído. Mira, se cura a los enfermos, se sana a los ciegos, se cura a los leprosos, se resucita a los muertos y se predica el Evangelio a los pobres. Y vuelven con ese mensaje y Juan ya no tiene ninguna duda. Luego le cortarían la cabeza, pero ya sabía que aquel que había presentado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era. Ya lo sabía. Y entonces la expectativa que se crea en la época de Juan el Bautista pues es de una intensidad muy seria, muy impresionante. Pero resulta que eso no encaja, envío mi mensajero. Eso encaja con lo que Jesús dice. ¿En qué se equivoca Juan? Se equivoca Juan porque él no es el profeta del que habló Moisés, que Dios le dijo, les tienes que decir que profeta como tú les levantaré yo de entre ellos, y que a él tienen que oír, y el que no le oiga, pues no será reconciliado con Dios, por hacer un resumen. Juan se equivoca cuando dice que no es el Bautista. Y no era el Bautista en el sentido material y literal, es decir, que no era el Bautista, que no era Elías. Y en ese sentido no era Elías. Pero cuando la multitud estaba alrededor de Jesús y cuando se van los discípulos de Juan con la respuesta a Juan, Jesús habla de Juan el Bautista y dice, ¿qué salisteis a ver? Y les pone unos ejemplos. Y en esos ejemplos que le pone, hay una declaración importantísima en el capítulo 11 de Mateo, y ya terminamos con esto, ¿no? Solo lo voy a leer porque es suficientemente explícito. Jesús dice lo siguiente, hablando de Juan el Bautista a la gente. Verso 7 del capítulo 11 de Mateo. Y mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Bueno, estamos en Malaquías 3:1, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Por lo tanto, el Señor identifica a Juan el Bautista como el Elías, y lo dice, ya no hay tiempo porque hemos pasado para ir a otros textos, que cuando en lo que se llama el monte de la transfiguración, cuando sube con tres de sus discípulos, dos hermanos, los hijos de Zebedeo y Pedro, pues sale el tema de si antes de venir el Mesías tiene que venir Elías. Y le dicen los discípulos al Señor, no dicen los escribas, los maestros de la ley, los que enseñaban al pueblo, los que conocían la Escritura en profundidad, que antes, que es necesario que antes de que aparezca, que venga el Mesías, tiene que venir Elías. Y él dice, Elías ya vino. Y hace una referencia directa a que ese Elías que ya vino es Juan el Bautista. O sea, quiere decir esto, que en un futuro que todavía no llegó, y cuando el Señor vuelva a esta tierra, ¿va a aparecer Juan el Bautista sobre la tierra? Esto lo dejamos ahí porque no hay tiempo para entrar. Desde el punto de vista del pueblo de Israel, siguen esperando eso, porque creen, como nosotros, que Elías fue llevado al cielo y que probablemente vuelva a esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Pero esto, nadie tiene autoridad para hacer dogmas y para cosas que son profundas y difíciles de entender, intentar simplificarlas, pues recurriendo a un literalismo que no es aceptable y que no es de recibo. Bueno, siento por el tiempo, lo dejamos aquí, y si hay